¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
No ilusionarse y tener muchísimo cuidado ante la nueva administración Biden. Es lo que aconseja el argentino Eduardo Luis Aguirre, doctor en ciencias jurídicas y sociales y especialista en relaciones internacionales.
Según Aguirre, basta con mirar la composición del equipo del flamante presidente estadounidense, así como el recorrido histórico de los demócratas, para tener la certeza de que los próximos años no serán nada tranquilos ni para América Latina ni para el resto del mundo.
Particularmente resaltó el nombramiento de Victoria Nuland como secretaria de Estado para Asuntos Políticos, el tercer puesto de mayor rango dentro del Departamento norteamericano. En este contexto recordó su protagonismo en acontecimientos como el golpe de Estado en Ucrania en 2014 y otras revoluciones de colores que en la década pasada se perpetraron en países particularmente sensibles en términos de equilibrio político mundial.
Escuchemos la entrevista de Eduardo Luis Aguirre que ofreció a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Es una referencia a un artículo previo que había escrito en un diario argentino el respetado politólogo Atilio Borón, donde alertaba sobre la composición ideológica y la biografía política de algunos de los funcionarios que van a acompañar al presidente Biden en la Casa Blanca. Y en ese contexto, y teniendo en cuenta justamente cuál ha sido el rol que las administraciones demócratas han tenido en muchas oportunidades respecto de América Latina, creía que era importante hacer una suerte de profundización de esos recorridos biográficos para tener en cuenta cuáles eran las perspectivas que se podían avizorar respecto de nuestra región. El autor, insisto, el profesor Atilio Borón, hacía referencia, por ejemplo, a una alta funcionaria de la Secretaría de Estado, a la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Victoria Nuland. Y a mí su apellido me remitió a comentarios periodísticos que en su momento, allá por el año 2014, daban cuenta de un protagonismo muy importante en los hechos que sacudieron a la Plaza del Maidán, que terminaron en definitiva con el derrocamiento del presidente ucraniano. Más allá de esos precedentes de tipo periodístico, también es cierto que era interesante destacar en el armado del nuevo gobierno del presidente Biden la forma en que el poder internacional se articula. En este caso en particular, aunque pueda parecer un hecho subjetivo, personal o anecdótico, esta funcionaria demócrata es la esposa del politólogo republicano Robert Kagan, que se trata de un halcón que en su momento llevó adelante el denominado Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, que es un espacio dedicado a promover la hegemonía de Estados Unidos en todo el mundo. Y es también relevante analizar lo que los diarios de la época daban cuenta con relación a las alianzas de las que se valió esta funcionaria para llevar adelante sus tareas en Ucrania, con los resultados que todos conocemos. En ese sentido, aparece por primera vez una referencia que anulan, por un lado, con la organización Canvas Op-Por, que como todos ustedes saben, nació en los Balcanes, tuvo un protagonismo indudable, una influencia determinante en la suerte del gobierno de Slobodan Milosevic hace casi un cuarto de siglo aproximadamente, y que ese formato destituyente, que podríamos caracterizar en un principio como primaveras o golpes blandos, se exportó luego a Ucrania, a Medio Oriente, a diversos países, donde la administración de Estados Unidos tuvo un rol también indudable. Lo grave de esta influencia es que la misma se trasladó a América Latina. Está comprobado que esta organización, OTPOR, recaló posteriormente en América del Sur en la primera década del tercer milenio, justamente en un momento donde nuestra región estaba gobernada por gobiernos populares contra los que conspiró de manera abierta y en muchos casos con suerte diversa. Estoy queriendo decir que en muchos casos logró sus objetivos. En esos casos, los golpes blandos o maniobras desestabilizadoras se intentaron contra la Argentina, contra Ecuador, contra Honduras, contra Bolivia, contra Paraguay, contra Venezuela. Es decir, que obedecen claramente a una planificación sistemática, no son un accidente, simplemente un arrebato de la política internacional. Y esta preocupación me parece que desde nuestra mirada en el sur tiene que estar muy presente, porque justamente el superior, digamos, jerárquico de Nuland es nada más y nada menos que Antony Blinken, que como todos ustedes saben proviene de una familia diplomática cuyos vínculos es posible encontrar incluso en internet, pero que se trata en su caso particular de un cultor de lo que podríamos denominar la democracia coercitiva, que en su momento auspiciaba la invasión a Siria y que hace poco tiempo declaraba que el gobierno de Biden, y lo advertía, iba a intentar dirigir más eficazmente las sanciones a Venezuela, buscando más asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. Además, por si esto fuera poco, dijo que continuará reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, lo cual es verdaderamente una afrenta al derecho internacional, y calificó a Maduro como un dictador brutal. Así planteadas las cosas y abstracción hecha de estas menciones puntuales, yo creo que resulta imprescindible en nuestro margen, en nuestro continente, permanecer atentos a lo que pueda deparar el nuevo gobierno estadounidense, porque, insisto, las administraciones de los países que pueden considerarse díscolos a lo mejor tendrían motivos para preocuparse. Si bien en nuestra región se ha estereotipado la imagen del presidente Donald Trump, y también es cierto que el presidente Donald Trump tenía concepciones que eran verdaderamente incompatibles con la preservación, la conservación y el respeto de derechos civiles y políticos, lo cierto es que en el caso de los demócratas su recorrido histórico no los absuelve en absoluto en materia de intervencionismo militar y político en todo el mundo. Particularmente mi preocupación, por supuesto, se centraba en América Latina. Pero para terminar esta opinión y no hacerla demasiado extensa, yo señalaba mi preocupación porque quizás, como los acontecimientos transcurren tan rápidamente a nivel internacional, no se recuerda que fue el propio Joe Biden, el vicepresidente de Obama, que a su vez fue un mandatario que recibió el Premio Nobel de la Paz, y a quien el propio New York Times caracterizaba en el año 2016, es decir, propiamente antes de terminar su segunda gestión, que si Estados Unidos seguía en combate en Afganistán, Irak y Siria hasta el final del mandato de Obama, cosa que finalmente ocurrió, iba a dejar un saldo esa gestión bastante inesperada. Era el único presidente en la historia de Estados Unidos en ejercer su mandato de 8 años con el país en guerra. Entonces, me parece que quizás en América Latina la idea de la derrota electoral de Donald Trump y la asunción de los demócratas abrió una ilusión que nosotros tenemos la obligación de analizar respecto de su consistencia o de si en realidad es una presentación de grandes medios de comunicación que influyen en otras regiones, particularmente en América del Sur, y que nos relajaría en cuanto al cuidado que debemos tener con respecto al estilo, a las características que ha designado la política exterior norteamericana durante las administraciones demócratas y cómo articular redes de contención frente a distintas formas de intervención o de inmiscusión en la política interna de nuestros estados.
Bien, Eduardo, muchísimas gracias y parece interesante que yo veo que realmente hay bastantes esperanzas, por ejemplo, en América Latina yo lo estoy notando con respecto a Rusia, realmente yo voy a confesarle que no, en Rusia no hay esperanzas con respecto a la gestión de Biden, y de hecho sus primeros pasos, sus declaraciones ya demuestran los peores pronósticos, pero en cualquier caso, en el caso de Latinoamérica yo veo que ahí no faltan entre expertos, entre alguna gente esperanzas con respecto a Biden, diciendo que quizás haya algún alivio con respecto a las políticas norteamericanas hacia la región, pero sus palabras dejan bastante en claro, ¿no? Que a lo mejor no ilusionarse de antemano.
Sí, desde luego. Yo creo que lejos de ilusionarse, lo que hay que llevar adelante es una política exterior de los países latinoamericanos, por lo menos de aquellos que puedan ensayarla de manera común en este momento, dado el mapa político de la región, teniendo en cuenta los intereses de nuestros pueblos, por una parte, y además teniendo muchísimo cuidado con el estilo que ha caracterizado a las gestiones demócratas durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?